Vamos a tomar nuestras Biblias. En el libro del profeta Amós, vamos a tratar de predicar en esta noche un sermón que le hemos titulado nosotros de una forma sugestiva. Son sospechosos para el mundo, pero somos útiles a Dios. Personas que son sospechosas para algunas personas, pero que son útiles para Dios. Y eso es lo importante. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, por favor, en nuestras Biblias. El texto que hemos utilizado como base es el libro del profeta Amós. No se preocupe, ahí está en su Biblia. Se lo prometo, se lo juro, como dice el Pirruris, que ahí está, ¿eh? Se lo juro, se lo prometo, ahí está en su Biblia. Si vinieran un poquito más seguido a la iglesia y la escuela dominical, aprenden, ¿verdad? Pero está bien. Amós capítulo 7, versículo 14. Bien sencillo, vaya al libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Luego va a ver usted, por favor, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Ahí, despuesito de Daniel, Joel, Oseas, Joel, Amós. Ahí estamos en el capítulo 7, versículo 14 y el versículo 15. Hemos titulado el mensaje de esta noche, sospechosos para el mundo, pero útiles a Dios. Dice así el Señor en su palabra. Yo leo el 14, todos nos unimos en el 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. En el 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Padre, te damos gracias por esta noche. Qué bueno que este día ha sido un día redondo, un día hermoso, un día bendecido. Almas llegando a los pies de Jesucristo. La buena noticia de que Rogelio y Mari están de regreso en la Argentina. El último mes del ministerio de nuestra hermana en Perú, nuestra hermana Carmen Sandoval. El proyecto, Señor, que hemos iniciado hoy con el Día del Amigo, ha funcionado, ha trabajado, ha pagado sus réditos y te agradecemos por ello. Queremos pedirte que en esta noche tu palabra no sea y no regrese vacía. Que hoy se manifieste tu Espíritu Santo y toque las vidas de los que te necesitan. Señor, habrá personas que dudarán de nuestro comportamiento. Habrá personas que sospecharán, Señor, de las cosas que nosotros hacemos. Lo importante es que somos útiles a ti. No importando nuestro trasfondo, ni cultural, ni académico, lo importante es que hemos sido tocados por ti y ahora estamos sirviéndote a ti. Háblanos a nuestro corazón y que no haya, por favor, ningún complejo de inferioridad en nadie, de que probablemente no podemos competir con el resto. Siempre y cuando tú hayas tomado la iniciativa en llamarnos, nosotros obedeceremos a ese llamado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Existen personas en el mundo que no se hubieran atrevido a hacer lo que hizo Dios, especialmente en el mundo laboral, en el mundo empresarial. No hubieran hecho y no se hubieran atrevido hacer lo que Dios hizo con personas como las cuales hoy vamos a conocer, de un trasfondo muy dudoso, de una reputación bastante delicada, y no solamente esto, sino que también con una muy poca probabilidad de poder sobresalir en el mundo que ellos estaban. Hace unos cuantos meses se terminaba el famoso programa de Donald Trump, The Apprentice, ese programa donde él seleccionaba, asignaba a ciertas personas algunos trabajos. Y él en esa mesa de trabajo se lucía y decir, no, tú no eres la persona indicada para trabajar con nosotros. You're fired. Tú no eres la persona adecuada, no eres la persona idónea para trabajar en nuestro medio. Así que, por favor, tú estás despedido, tú no entras. El mundo de hoy exige demasiado. Exige que usted tiene que ser carita, usted para salir en tele. Mire, le voy a decir una cosa, y esto he tratado la manera de corroborar esto. Usted tiene que ser carita, además de influencia, para poder salir en la televisión. En la televisión aparecen un montón de personas que son prácticamente entrenaditos. En primer lugar, tienen que ser su cuerpecito, las jovencitas 115, 120 libras. La carita muy respingadita, muy bonita, su nariz y todo esto, con un trasfondo académico, cultural, de buena familia. Hay un buen locutor en Televisa y se llama un señor que no le han dado la oportunidad, Amador Narcia. Este hombre, si usted se da cuenta, en el telenoticiero de Joaquín López Dóriga, cuando López Dóriga no está al frente de la televisión, ponen a este muchacho Cacho. Porque claro, además de ser muy preciso, de ser muy bueno, también tiene cierta presencia. Pero Amador Narcia se lo lleva. Lo que pasa es que, poquito pasado de peso, morenito, tirando a color de llanta, ¿verdad? Entonces, pues prietos, ¿para qué pues, verdad? Entonces, la televisión vende la imagen. La televisión es eso, vender una figura. Y hay gente tan competente que desafortunadamente no nos ayuda pues nuestro look, no nos ayuda nuestro trasfondo, no nos ayuda nuestro físico. Pero aquí en la mente y aquí en el corazón hay mucho más que aquellos que son caritas. Esta noche vamos a hablar de esos personajes que lucen que son sospechosos al mundo, que lucen que son sospechosos a cualquier persona. Pero lo lindo de todo esto es que estos hombres fueron útiles a Dios como ninguno lo pudo haber sido. Fueron muchos, en realidad, que pudieron haber pasado por la balanza, por el escrutinio, pero Dios vio en ellos algo que le hizo a Dios darles la oportunidad de su vida. Probablemente, y este es el gran problema, probablemente lo que ve Dios nosotros no lo alcanzamos a ver. Se recuerda que el Señor le dijo a Samuel cuando andábamos en búsqueda nosotros de un rey, y le dijo que no mirara lo exterior, que no mirara lo de afuera, que ve el hombre, porque Dios ve el corazón. Por eso Dios buscó a un hombre conforme a su corazón. Este fue el gran rey David. Lo que dio en Dios en estos personajes, que son tres de los que ahora vamos a ver, aunque hay muchísimos más, no los podía ver nadie, porque Dios no miraba con sus ojos. Dios miraba con su corazón. Y Dios miraba en el futuro de la vida de estos hombres, que ellos le iban a ser fieles a Dios. Cuando nosotros leemos aquel texto donde dice, porque Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esa palabra, Dios me tuvo por fiel, dicen la mayoría de los comentaristas, que Dios dice que Dios sabía que yo le iba a ser fiel a Él durante toda mi vida como ministro. Por eso me llamó y por eso me dio la oportunidad de servirle. Dios vio algo más que eso, algo que nadie podía mirar. Dios ve, por ejemplo, los hombres que ahora vamos a ver, esos hombres no fueron súper inteligentes, fueron sabios. Pastor, ¿qué diferencia hay entre inteligente y el sabio? El inteligente es el que tiene un acúmulo de conocimientos en su mente, pero no los pone a trabajar. El sabio es el que usa correctamente la inteligencia que tiene a su disposición. Estos hombres no eran súper inteligentes, estos hombres eran sabios. Esos hombres no eran astutos, no eran perspicaces, no eran listos, solamente creyeron a Dios. Just believe. Solamente le creyeron a Dios. Esos hombres no fueron hombres superdotados. Esos hombres fueron sencillamente obedientes a Dios. A todo lo que Dios les envió, ellos lo hicieron. No pusieron objeción alguna, no pusieron ningún reparo. Ellos fueron privilegiados, se sintieron llenos de honor al saber de que Dios les estaba confiriendo un privilegio como a muy pocos. En este caso, eran los únicos a quien Dios les iba a dar esto. Ellos no eran poderosos, pero pusieron su confianza en el Todopoderoso. Y estas cosas que acabamos de ver, estas cuatro descripciones de estos hombres, que son sospechosos para el mundo, pero muy útiles a Dios, estas cuatro cualidades son suficientes para hacer nosotros verdaderamente esos personajes que debemos dejarnos usar por Dios. No fueron inteligentes, fueron sabios. No fueron ellos hombres astutos ni perspicaces, solamente le creyeron a Dios. No fueron hombres superdotados, simple y sencillamente le obedecieron. Y por último, esos hombres no eran poderosos, pero pusieron su confianza en el Todopoderoso. Así, así de sencillo fue la vida de estos hombres. La fe de estos hombres los convirtió a ellos en personas en las cuales iban a aparecer en el cuadro del plan de Dios para toda la raza humana. Ellos tenían una vida definida, tenían un propósito en sus vidas, por lo tanto estaban completamente bien enfocados. Es muy probable que personas como ellos se puedan levantar en nuestras generaciones. Es muy probable que haya personas como ellos que se levanten en nuestras congregaciones, que se levanten en nuestras iglesias. Pero es muy probable también que esas personas que se vayan a levantar sean tildadas y sean vistos de reojo y que sospechan que su interés es humano, que su interés es material, que hay algo detrás de esto, que usted es una persona que sabe ocultar, que hay algo escondido por ahí, que este hombre no me inspira mucha confianza. Y eso, ¿sabe una cosa? Como digo el sacerdote del domingo pasado, del que le comentaba, ask me if I care. Pregúnteme si me importa qué es lo que dice la gente. Yo debo de preocuparme por lo que diga Dios y por lo que Dios tenga planeado hacer de mi vida. Vamos a ver nosotros, y esto por favor quiero que usted lo eche en un costal bonito. No me desperdicie esta oportunidad, no me desperdicie esta noche, no desperdicie el mensaje. Y trata la manera de usted atesorarlo y decir, bueno, lo quiero para mi vida. Voy a agarrar una porción porque quiero verdaderamente dejarme usar por Dios. Aquí tenemos un texto en el libro del profeta Amós, capítulo 7, versículo 14 y versículo 15. Quiero que usted vea conmigo lo que era este hombre. Se lo voy a describir. En estos dos versículos están partes de su función, partes de su operación, partes de su labor, de su trabajo. Pero este hombre, en esa condición en la que se encontraba, ese hombre fue utilizado por Dios de una forma maravillosa en un momento crucial en la época más triste, la época más oscura del pueblo de Israel. Miren lo que dice el capítulo 7, versículo 14 y 15. Lo habían acosado, le hacían muchas preguntas, lo cuestionaban y él contestó muy sinceramente. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová, esto es lo lindo, esto es lo que cierra mi condición. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Sabe usted quién era Amós? Era un hombre que labraba el campo. Era un hombre de que toda su vida, su asadón, su machete, su tecomate, decimos nosotros allá en Centroamérica, el guaje, dicen por acá en México, su morralito, sus pantalones blancos y sus de esas sandalias que me trajeron a regalar importadas del primer mundo de allá de Tanquián, San Luis, de Escobedo, de allá de... miren los regalos que me da Carlos Bogar a mí, ¿viste? De esos sandalias huastecas que me trajo. Y ¿cómo vas a creer que me voy a poner esto? Tengo un dedo torcido, le dije. Y tengo una uña a la mitad, ¿cómo me la voy a poner? Le digo. Entonces, y el hombre sencillo, el hombre de campo, el hombre así sin ningún conocimiento de lo que muchos de nosotros tenemos ahora. Él trabajaba en el campo, era un pastor de ovejas, el trabajo más sucio, el trabajo con más alta responsabilidad y el trabajo con una dedicación completa al redil, completa al rebaño, completa a la totalidad de las ovejitas. Este era un hombre que vivía en una ciudad, en una aldea muy pobre, llamada Tecoa. Es muy probable y seguro por la historia que ahí no habían los servicios públicos que ahora nosotros tenemos. No había luz, no había agua potable. Es muy probable que los alimentos que ellos comían durante el día era lo único que tenían que comer, porque el día siguiente había que ir a conseguir lo que se comía diariamente ahí. Jamás, jamás abundancia, jamás de las comodidades que nosotros tenemos acá. Seguro que no habían dos, tres pares de zapatos como a los que nosotros nos sobran ahora. Seguro que no habían 14 camisas como a muchos de nosotros nos sobra. Seguro que no había una refrigeradora, que no había una nevera con comida ya preparada, con comida ya lista, con comida ya esperando a ser cocinada para 2 semanas. No. En una ciudad muy humilde, sin los servicios públicos, sin luz, sin agua, sin comodidades, sin comida para el día siguiente. Allí, en ese lugar, en esa condición y en ese estado, ese hombre tan pobre y tan humilde, del cual probablemente ninguno de nosotros hubiéramos seleccionado, allí vio a Dios. Y mire lo que dice el capítulo 7:1, el 8:1 y el 9:1. Esto es impresionante. Esto es tremendo, cómo ver que un hombre en la condición de la cual yo a usted le describo, vio literalmente y platicó y recibió las órdenes de Dios. 7:1 dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. Capítulo 8, versículo 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. Lo mismo. 7:1, 8:1. Capítulo 9, versículo 1. Vi. ¿Cómo dice acá? Vi al Señor que estaba sobre el altar. Y a veces, hoy nosotros rodeados de computadoras aquí, de televisores allá, de MP3 por acá, de un montón de comodidades en nuestras oficinas, en nuestros escritorios, los vehículos que querramos a nuestra disposición, y muy poco alcanzamos a ver a Dios, y muy poco alcanzamos a ver el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Por favor, yo admiro, y digo esto con todo el corazón, yo admiro a los estudiantes del seminario. Les he dicho que esto es permitido, pero que no se acostumbran a hacerlo porque va a llegar a un momento donde lo van a necesitar. Es permitido usar de la biblioteca nuestra todos los libros de texto que ellos necesiten para hacer sus investigaciones y cumplir con los trabajos que el seminario les exige. Pero hay muchos de ellos que no tienen los 18, 20, 30 horas para comprar los libros de texto que hay que ver en todas las materias. Y ellos agarran los libros de la biblioteca y hacen las fotocopias. Es permitido, hágalo, pero no dependa de eso. Yo miro esto porque esos muchachos que no tienen esos libros, y se lo digo con el conocimiento de causa y con la corroboración de los maestros de acá, los muchachos que no tienen todos los libros son los que mejores calificaciones sacan. ¿No es cierto, Miriam? Los muchachos que no tienen todo, hay gente que vienen y compran 40 Biblias. Dios me habla en la mañana, Dios me habla en la tarde, la del arco iris, la del diluvio y todas las Biblias del mundo. 68 sacan el examen. 50. Si no se trata de eso, por eso le digo, póngame atención. Sospechosos para el mundo, pero útiles a Dios. Y este hombre, estando en la condición, en esa aldea de Tecoa, donde no había luz, donde no había agua, quizá había que caminar kilómetros, leguas, grandes cantidades de distancia de kilómetros que tenían que caminar para ir a buscar agua, para ir a traerle algo de comida a su familia. Esos hombres, ese hombre en particular, vio a Dios. Ese hombre fue utilizado en un momento de crisis de Israel. En un momento cuando el mensaje era el ultimátum, donde Amós les dice en el capítulo 4 y en el capítulo 5, una lista de todas las cosas que Dios había hecho para que ellos reflexionaran, para que ellos recapacitaran, y les dice a este pueblo rebelde: prepárense para el encuentro con su Dios. Prepárense para el encuentro con su Hacedor. Luego había otro personaje. Su nombre es Gedeón. Vea usted conmigo, por favor, en el libro de los jueces. No le voy a en ningún momento a avergonzar, pero le voy a decir dónde está el libro de los jueces. Mire, usted véngase conmigo en Génesis, al principio de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Después usted va a encontrar el libro de Josué, e inmediatamente después de esto está el libro de los jueces. En el libro de los jueces, capítulo 6, versículo 3 al 15, está el relato de este gran hombre de Dios llamado Gedeón. Pero antes de que vayamos a ver nosotros lo que él hizo, lo que llegó a ser y lo que llegó a representar para Israel y para Dios, vamos a describir la condición y el estado en que él vivía. El juez Gedeón fue otro de esos hombres
que levantaron sospecha. ¿Y por qué a fulano? Si este mira de dónde viene, si este ni dónde morirse tiene dónde caer, si este es un lambiscón, si este es un pobre muerto, si este es un pobre diablo, si este no sabe. Mire, este hombre, dice la Biblia en Jueces capítulo 6, versículos 3 al 5, al 15. Ahí está todo el relato. Y le voy a leer yo desde adelante donde dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud con langosta, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en grande manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Déjeme decirle, mire la situación en que se encontraba. Yo quiero verdaderamente quitarme el sombrero, reconocer y admirar que personas que hemos tenido que ser víctimas del vandalismo, por ejemplo, acá en nuestra iglesia, el domingo pasado, dos familias fueron víctimas, no fue solamente una, Esperanza, dos familias fueron víctimas, a una le rompieron la ventana, le robaron su computadora de aquí mismo en los parqueos de la iglesia, a otra familia rayaron un carro y abrieron la cajuela de su vehículo y robaron algunas cositas que estaban por ahí de ropa. No se preocupe que ahorita tenemos 3, 4 hermanos y hay una hermana tipo así como gladiadora, anda con un bate de esos de los que usa Sammy Sosa, ¿verdad? Está lista para cualquier miembro de la mala salvatrucha de la GMS, ¿verdad? 18 que venga en la nuca. Ahora, hemos sido víctimas de esto y la gente no se queda en su casa. Yo ayer platicaba con otra familia, me dice: mire, pastor, no fue solamente aquí, ya fueron a tal iglesia, y ayer salió una noticia que también en una iglesia de McAllen apareció que habían vandalizado. O sea, está pasando todo esto. Y este hombre Gedeón, apareció en un programa, en un capítulo muy triste en la vida de Israel, porque venían los de Madián y robaban. Eran cuatreros, eran vándalos, eran malandros que llegaban y destrozaban y comían y hacían un montón de barbarie. Y nadie defendía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel le clamó a Dios. Y Dios buscó a un salvador. Y Dios buscó a un juez que fuera implacable, que pusiera mano dura, que dijera hasta aquí a la violencia y que se respetara la ciudad que estaba puesta en oprobio, que era la nación de Israel. Pero este hombre no hubiera sido contratado por Donald Trump. Este hombre no hubiera sido contratado por ningún medio en el mundo. ¿Por qué? Porque no reunía las características que se tenían. Siga usted leyendo conmigo, por favor, o que se necesitaban. Dice el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice el 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas. Y mire lo que le dice en el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: nos sacó de Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es, que dice, pobre. Y no solamente esto, sino que somos de la tribu de Manasés. Y mira lo que dice: y yo, el menor de la casa de mi padre. En pocas palabras, el último miembro de la familia que cuando tenga que haber una distribución de la herencia, me va a corresponder a mí una pizca, un poco de lo que mi familia va a mí a concederme. Gedeón era un hombre de condición humilde. Era el menor de la familia. Era un sencillo labrador de la tierra. Estaba tirando para arriba el trigo para levantar la hojita, ¿verdad?, la cascarita que sale del trigo. Estaba en ese cernidito para que quedara solamente la semillita del trigo para luego tostarla y de ahí hacer harina y hacer los panes. Y no solamente eso, sino que él estaba siendo un gran previsor, porque quería proteger el trigo para su familia, porque venían los madianitas y se llevaban eso y lo vandalizaban. Pero dice la Biblia que llegó a haber un cambio en la vida de Gedeón cuando él le obedeció y cuando Dios habló cara a cara con Gedeón. Hubo un cambio por la obediencia. ¿Sabe una cosa? Y a cambio de eso, como un regalo a su obediencia, oiga esto, Dios hizo de Gedeón uno de los mejores jueces de Israel. Es más, tan de renombre el nombre de él, es tan importante en la vida, en la historia de Gedeón, que hay una organización en el mundo que se llama los Gedeones, que son los encargados de distribuir todas las Biblias y los Nuevos Testamentos en hoteles, en hospitales, en centros penales, en los centros turísticos. Impresionante. En honor al hombre valiente llamado a Gedeón. Pero muchos no hubiéramos creído. Pero muchos no hubiéramos confiado. Pero muchos no le hubiéramos dado la oportunidad a este hombre de condición humilde. Fue tanto el cariño, fue tanto el amor, fue tanto el aprecio que le tuvo Israel, que llegó un momento en que Israel quería verdaderamente congraciarse con Gedeón. Y mire lo que dice el capítulo 6, versículo 22 y el 23. Mire qué tremendo esto. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová. ¿Cómo dice? Cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, porque no morirás. En el capítulo 8, ahora adelantémonos, por favor, capítulo 8, versículo 22 y 23. Era tanto el afecto, era tanto el reconocimiento, era un tremendo respeto que le tenía el pueblo de Israel, que llegó un momento en decirle: Gedeón, hagamos un trato, quiero que tú seas el señor de nosotros. Y mire la humildad de este tipo, mire la humildad de este varón de Dios. 8, 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mire qué humildad de este tipo. Mas Gedeón respondió: no, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. El tercer personaje es uno que no reunía absolutamente ninguna de las cualidades para poder ser el hombre que llegó a ser. Vea usted conmigo, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Y con este vamos a empezar nosotros a cerrar. Venga conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1, el 2, nada más. Su nombre, el joven Timoteo. Un chamaquito que tenía todas las de perder, no reunía nada, no había nada favorable en su vida. Todo el mundo sospechaba: ¿usted cree que este hombre podrá ser pastor? ¿Y usted cree que este hombre podrá enfrentarse a una iglesia como la de Éfeso con tanto problema? ¿Y usted cree que este hombre va a poder ser un digno representante, digno sucesor del apóstol Pablo? Indeed, he did it. A veces nosotros menospreciamos A veces nosotros subestimamos. En inglés se dice, we underestimate. Muchas veces pensamos lo que dice, beneath, por debajo, muy por debajo. No le damos crédito a las personas. No le damos la oportunidad. Cuando Dios llama, cuando Dios capacita, cuando Dios prepara, no son las personas que son agradables a los ojos de los hombres, son las personas que son agradables a los ojos y al corazón de Dios. Capítulo 16, versículo 1 y el versículo 2. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y dice en el versículo 2, qué tremendo esto. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo venía de un hogar dividido. Su padre era griego. Su madre era una judía creyente. Su abuelita una mujer creyente. Era obligatorio que la educación religiosa fuera impartida por el padre. Y en este caso se dio una situación totalmente anormal, porque no fue el padre quien educó religiosamente a Timoteo, sino fue la abuelita y su mamá. Venía de un hogar dividido. Aquí probablemente hoy, en estos grandes concilios económicos, como dijo un señor, ¿verdad?, por decir ecuménico, en estos grandes concilios de líderes religiosos, a fulano no se le puede ordenar porque su papá no es cristiano, o porque su esposa no se ha convertido, o porque uno de sus hijos anda en rebeldía. Reducidos de mente, escasos para pensar, no tienen nada como para poder razonar. Y por eso le digo que son hombres sospechosos, de un trasfondo muy dudoso, con una reputación, y este usted cree que va a poder ejercer el ministerio. Y dice, porque no es lo que nosotros pensamos. Y al fin y al cabo, esos personajes no van a trabajar para nosotros, van a trabajar para Dios, quien los llamó. Timoteo, miembro de un hogar dividido, era un joven con un carácter, con un temperamento nada favorable, introvertido, retraído, muy tímido, educado de una forma muy rara, no ortodoxa, fue educado por su mamá y por su abuela. Era un jovencito muy enfermizo, un joven que constantemente se enfermaba, era un hombre que toda la vida dependía de la atención. Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio en él? ¿Qué fue lo que Dios vio en este personaje? ¿Sabe usted qué fue lo que vio Dios en Timoteo? Al digno sucesor del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que Dios vio en Timoteo? Al futuro pastor de la iglesia en Éfeso. Una iglesia complicada. Era la belleza de la iglesia hermosa, la iglesia querida, pero se habían infiltrado una serie de doctrinas, un montón de herejías, gente de la misma congregación diciendo blasfemias en contra de Dios y de la sana doctrina. Y ahí lo envía Dios como pastor. Se cree en la historia, se cree que Timoteo llegó a ser pastor de la Virgen María, a la iglesia que la Virgen fue miembro. Después se recuerda que Jesucristo le dice en la cruz del Calvario a Juan, madre, he ahí tu hijo, dice, hijo, he ahí tu madre. Y pasaron los años, se comienza la iglesia y María terminó siendo miembro de la iglesia de Éfeso. ¿Se imagina usted qué privilegio de este hombre jovencito? ¿Se imagina usted estar predicando en un púlpito, predicando en un lugar, y darse cuenta que en el centro de las bancas o en el lugar donde estaba sentado, si aquí está sentada la madre de mi Señor Jesucristo? Eso fue lo que Dios vio en él. Vio al sucesor de Pablo, vio al pastor de esa iglesia, vio al discípulo de más confianza del apóstol San Pablo, y vio a un excelente amigo, vio a un sincero compañero, y vio a un hombre fiel y honesto como ninguno de los otros de las grandes listas que aparecen en la Biblia. Con esto yo quiero terminar. Venga conmigo, adelantito de Hechos, Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. Por favor, no se subestime usted mismo. Por favor, no subestime. Por favor, no deprecie. por favor, no descalifique a las personas que ya están sobrecalificadas por Dios. Deles una oportunidad. Deles usted, ábrale su corazón. Tenga confianza. Si Dios ha sido la persona que lo ha traído, por favor, ese es el gran dilema que pasa en muchas congregaciones. Y pasan orando y orando y orando. Y un año y 2 años y 3 años, porque no tenemos pastor. Señor, envíanos a un pastor. Y un día Dios contesta. Y Dios envía al pastor en respuesta a la oración unánime de esa congregación. Y luego todo el mundo empieza a sospechar de ese pastor. Ya no es sospechar de pastor. Es dudar de la capacidad de Dios para haber seleccionado a ese hombre. Dios no se equivoca. Nos equivocamos nosotros los hombres. Dios sabe a quién está enviando. Dios sabe a quién está dando la oportunidad. Por favor, sospechosos seremos para el mundo, pero muy útiles para Dios. Sospechoso para el mundo Amós. Sospechoso para el mundo Gedeón. Muy sospechoso para el mundo Timoteo, pero muy útil para Dios. Y vea lo que dice Filipenses capítulo 12, y con esto terminamos, del 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Oiga esto, pues a ninguno, solo le voy a explicar esto. Momento, Pablo, ¿cómo que dices que ninguno? ¿Y Bernabé? No, dice. ¿Y Lucas? No. Pero, Señor, si Lucas es doctor. Señor, si Bernabé fue el primero en venir a la iglesia, fue el que donó los terrenos para construir la iglesia. Señor, ¿y dónde me dejas a Silas, que estuvo en la cárcel con Pablo? Señor, por favor, ¿y dónde dejas a Priscila y Aquila, los compañeros que dieron inicio a muchas obras? ¿Dónde dejas a Tito, a Marcos, el escritor del Evangelio? Señor, por favor, ¿qué te pasa? Y pues, ¿sabe qué dice Pablo? No tengo a ninguno, dice. Que haga las cosas tan sinceramente como las hace Timoteo. Versículo, por favor, 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, hombre, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo, ¿en dónde? En el Evangelio. De este lugar, tiene que salir el pastor de esta iglesia. De las aulas del seminario, tiene que salir el futuro pastor de esta iglesia. Tenemos el deseo en el mes de enero, todavía no estoy muy, muy seguro. Puede ser que en estas semanas, tal vez en noviembre, hagamos el anuncio. Necesitamos comenzar otra iglesia, nosotros en el mes de enero. ¿Dónde? No sé. Al lado del muro, detrás del muro, no sé dónde usted. Pero en esta ciudad se necesita comenzar otra iglesia. En Matamoros se necesita comenzar otra iglesia. Necesitamos poner otra congregación. ¿Y sabe usted cuál es la dicha más grande? Que los pastores que nosotros ponemos en nuestras congregaciones son pastores egresados de nuestro seminario. De acá, de nuestra iglesia, han salido. Que han pasado por las sillas, que han pasado por las bancas, que han estado esperando. De aquí, you can be the next one. Usted que me está viendo ahí con ojitos, ¿seré yo maestro? Sí, eso fue lo que dijo Judas, oye. No, usted que me mira con esos ojitos de interés, ¿a poco, pastor, usted cree que yo? Sí, hombre. Sí. No, hombre, si yo no creo. Dele la oportunidad a Dios. Dele la oportunidad a que Dios ponga el dedo sobre su vida. La mano sobre su vida. Será sospechoso al día de su ordenación. Será sospechoso durante el ministerio que usted vaya a tener y durante toda su trayectoria. Pero le aseguro que usted va a ser muy útil para con Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Antes, Señor, de participar de este evento tan importante que es la cena del Señor, no podemos en ningún momento cerrar en esta noche, porque este día le hemos llamado nosotros el día del amigo. Y tenemos que hacer lo que siempre, Señor, nos ha caracterizado en esta iglesia hacer. Hacer la invitación, y poner a la disposición de todo cuanto quiera a tomar la decisión más importante de su vida, la decisión más interesante de toda su existencia. Usted, ¿dónde está? Ahí de pie. Nadie le ve, nadie le molesta. Usted está con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. En este momento, déjeme decirle que Dios lo ha traído aquí porque Él tiene un plan lindo y tiene un propósito maravilloso para su vida. Usted no ha venido aquí por coincidencia o por casualidad. Esto es un producto de la providencia divina. Ahí donde usted está, de pie, en su mente, adentro de su corazón, yo quiero por favor que usted repita conmigo esta oración. Esta oración es la que determinará en dónde usted pasará la eternidad, con Dios o separado de Dios, en el cielo o separado del cielo. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de aceptar a Jesucristo en su corazón. Y esta noche, ahí donde usted se encuentra, repita conmigo esta oración y hágalo de todo corazón. Nadie le está viendo, nadie lo molesta, nadie le escucha. Repita esta oración y dígale así: Señor Jesús, esta noche yo vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Este es un momento muy serio. Este es un momento muy crucial en su vida. Se dio en la vida de Amós, se dio en la vida de Gedeón, se dio en la vida de Timoteo. Probablemente nadie los hubiera contratado. Y quizá a usted le ha pasado lo mismo. Siente que nada le sale bien en la vida. Siente que nadie le confía. Siente que usted no sirve para nada. Déjeme decirle, de todas esas cosas negativas que usted mismo ha pensado de usted, Dios puede hacer cosas maravillosas. Usted es único en este mundo. Usted es única en este mundo. Y Dios ha puesto sus ojos en usted. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo en esta noche, a partir de esta noche y para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal. Pido perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Nadie le está viendo, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. ¿Dónde está? Ahí donde está. Nadie le ve. Si usted ha orado conmigo, levante su mano, ahí donde está. Una persona en esta noche. No se trata de cambiar de iglesia. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien más. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Alguien más. Alguien más en esta noche, ahí donde está. Alguien más en esta noche. Alguien más que le entrega su corazón a Jesús. Ahí mismo, Neme, donde estamos por la cuestión de la cena del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ha sido un día redondo. En los cuatro cultos que hemos tenido hoy, se ha manifestado el poder salvador de Cristo Jesús. Cerramos con 10 conversiones en esta noche, para honra y gloria tuya. La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hay gozo acá en nuestra iglesia. Lo siente nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.